Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Oh Dios de misericordia, al venir delante de tu presencia una vez más, venimos con el ruego y la súplica, Señor, de que tú estés guiando y dirigiendo, Señor, este tiempo de meditación sobre tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, hablando a cada corazón, Señor, y que podamos entender y comprender qué quieres tú enseñarnos, Señor. Ayúdame, Señor, y guíame para que sea de bendición para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí en esta noche. Y toda la gloria sea para ti, Señor, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Y lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estos cuatro versículos podríamos sacar un eslogan, podríamos sacar un eslogan que podría decir: creer en el Hijo y vencer al mundo. Creer en el Hijo y vencer al mundo. Y quizás quedaría llamativo, sería a lo mejor un símbolo de inspiración para animarnos entre nosotros, ¿no? Creed en el Hijo y vencer al mundo. ¿Podemos nosotros realmente agenciarnos estos versículos? Yo creo que sí, que debemos agenciar estos versículos para nosotros. Y quizás este eslogan también podríamos tomarlo para nosotros como un algo que esté plantificado allí, decir, creer en el Hijo y vencer al mundo. Pero, ¿qué hay más detrás de estos versículos? Debería haber una actitud, dice que habla de victoria también. Y esa actitud es muchas veces lo que nosotros a veces no tenemos. No nos sentimos victoriosos, nos sentimos vencedores. ¿Y cuál es la causa de esta situación? Yo creo que en estos versículos el Señor nos está diciendo, a través de Juan, nos está diciendo que las pautas a seguir para poder disfrutar de este versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, con la ayuda del Señor, quisiera que desarrolláramos un poco más esto y pudiéramos ver qué es lo que hay dentro de todo esto. Primero que nada, ¿para quién es este mensaje? ¿Para quién es este mensaje? Es para la familia de Dios. Para la familia de Dios. Y la pregunta es: ¿pertenecemos nosotros a esta familia? ¿Pertenecemos nosotros a esta familia? Ojalá que sea así. Ojalá que podamos, si no pertenecemos, esforzarnos, pedir al Señor para poder ingresar en esta familia maravilloso. Juan repite una y otra vez este tema. Vemos en el 4.15 y en el 2.22, está haciendo énfasis sobre a pertenecer a esta familia, a pertenecer a Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Los destinatarios de esta carta, que deben y deberíamos saber que si somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, esta fe trae como consecuencia el resultado de que debemos expresar con nuestro amor a Dios como Padre, cumpliendo sus mandamientos y cumpliendo sus preceptos. Pero ¿cómo se cumplen los mandamientos y cómo se cumplen los preceptos? No se cumplen porque yo soy capaz, no se cumplen porque yo creo que puedo hacerlo. Yo he estudiado y sé que puedo hacerlo. Yo creo que hay cosas más especiales, cosas más que incluso no nos pertenecen a nosotros para poder enfrentar y cumplir esto que pide Juan aquí para poder pertenecer a la familia de Dios. Y una de estas cosas que nosotros no poseemos, que creemos que poseemos, pero que no es nuestra, es la fe. Es la fe. Aquí le dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y la palabra creer implica que es algo que no nos pertenece a nosotros. Nosotros podemos creer en un político, podemos creer en lo que dice incluso la palabra de Dios. Pero ¿dónde un creer intelectual puede, es posible? Pero el creer es esa fe que da Dios para creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo, no es de nosotros, es de Dios. Es de Dios. Y por lo tanto, por eso es importante este paso dentro de la familia de Dios, que la fe que solamente proviene de parte de Él. Pero hay algo que llama la atención, dice que todo aquel que cree que Jesús, todo aquel que implica que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de persona. Lo dice bien claro en otras partes, no hay judío, griego, y nosotros podemos agregar negro, blanco, amarillo, cualquier raza, cualquier persona tiene la oportunidad de todo aquel que cree. La clave está en que el Señor dé fe para creer en esto. Todo aquel que se acerca al Señor con sinceridad y pone su fe en el Señor Jesucristo es un hijo de Dios. La palabra de Dios lo afirma y lo reafirma varias veces. En el famoso Juan 3:6, todo aquel que cree, el llamamiento es para el mundo entero. Hay la opción para todo el mundo aquí, que pueda creer en el Señor Jesucristo, será salvo. Pero es realmente lo más extraño, quizás podríamos decir, es que no todos creen. No todos creen que Jesús es el Señor. No todos creen que Jesús es el camino para alcanzar salvación, redención y vida eterna. Y por eso, nosotros, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? La fe es lo principal. Y la fe es dada por Dios a través del Espíritu Santo que nos da fe para creer. Lo hemos hecho. Hemos dado ese paso nosotros. Hemos aceptado esta pauta a seguir en nuestras vidas. Ojalá que sí, hermanos. Ojalá que podamos entender y comprender que el ser participante o ser hecho, incluido en la familia de Dios, tiene sus pautas a seguir, pero también tiene sus consecuencias y sus responsabilidades. Dios nos ha engendrado el nacimiento espiritual de su Hijo. Por la fe reconocemos que su Hijo Jesucristo es el medio para alcanzar salvación. Por la fe en la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Él es el dador. Dale fe para creer a través del Espíritu Santo. Por eso, cuán importantes son los pasos que cada creyente en esa proyección del camino de la salvación, cuán importantes son los pasos a seguir. No se puede saltar los pasos. Realmente, cuando nosotros hablamos con la gente para bautizarse y para ser miembro, incluso le ponemos los pasos que la palabra de Dios coloca. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué creemos que es lo correcto? Y aquí está diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado en Él. O sea que es un conglomerado, es un conjunto de personas con un mismo sentir, una misma visión de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y es un privilegio que no todos tienen. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Sino que seguir las pautas, seguir las pisadas, seguir las marcas que están a través de la palabra del Señor. ¿Cuál es la otra marca que hay aquí? Tenemos la fe para poder ser familia de Dios. Tenemos el amor. El amor. ¿Qué dice aquí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. El amor, algo tan manciado, algo tan vejado y puesto en alto por causa de distintas cosas, usándolo como muletilla para realizar actos o realizar cualquier otra acción. En aras del amor sacrifican gente, en aras de tantas cosas sacrifican, matan, transgreden leyes y montones de cosas. Pero el amor que está implícito aquí en la palabra de Dios es un amor que proviene de Dios. Un amor que realmente es la resultante del amor de Dios dado a nuestra vida, por la cual nosotros somos receptores, pero a la vez emisores de ese amor de Dios en nuestras vidas. Todo aquel que ama al Padre ama también al Hijo, dice otra versión de este versículo. Todo el que ama al Padre ama también al Hijo. Hay una unidad, hay una continuidad, y la cual es la que nosotros debemos seguir. Aquí encontramos un vínculo, una unidad inseparable, ya que la una no puede existir sin la otra. Tú no puedes amar solamente a Cristo y no amar a Dios. O puedes solamente amar a Dios y rechazar a Cristo. No es lo compatible, no es las marcas de ser participante de la familia de Dios. Calvino dice, dado que Dios nos regeneró por la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros como Padre, y este amor abarca a todos sus hijos. Al no hacer acepción de persona, todo aquel que cree, todo aquel que ama a Jesús, todo aquel que ama a Dios, realmente viene a formar parte de este vínculo familiar que es la gran familia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Es una fórmula que amalgama, que integra a toda la familia de Dios, la fe, el amor por Él y por sus hijos. Esta es una buena evidencia, es una buena evidencia de que realmente somos participantes de la familia de Dios. Si realmente tú no amas a tu hermano o haces acepción de persona, quiere decir que el amor de Dios no está en ti. Tú dices en otra parte que tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso. Y la verdad no está en ti. Y esto es realmente lo que a veces vemos en nuestro alrededor muchas veces. Ah, sí, yo amo al Señor y hace acepción de persona. Está negando realmente la eficacia de la fe y del amor de Dios. Se está negando. Y por lo tanto, son evidencias en las cuales nosotros debemos fijarnos, debemos revisar, hacer un chequeo quizás de nuestra vida y ver en qué condiciones estamos delante del Señor. En cuanto a esto, conocemos que amamos a Dios, y a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y cumplimos su mandamiento, y es algo que se repite varias veces en esta carta de Juan, en el 2:3 y en el 3:23, está repitiendo lo mismo, que realmente nosotros debemos, si amamos, obedecemos, si amamos, cumplimos. Y esta es la otra evidencia, la obediencia. ¿Por qué digo la obediencia? Pues este, el versículo dice 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tenemos la fe, tenemos el amor, tenemos los mandamientos, obediencia. Es algo indisoluble, es algo que está amalgamado, unido. Si cumplimos 2, no estamos cumpliendo. Si cumplimos 1, peor. Tenemos que cumplir los 3, porque los 3 están unidos en sí. La obediencia es el amor a Dios. Es el amor a Dios, lo primero. Aquí Juan declara que para ser de la familia de Dios hay 3 partes vinculadas entre sí, donde no es válido si no están las 3. Amor por los hijos de Dios, amor por Dios y obediencia y a su mandamiento. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:10? Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que hay una evidencia, hay un ejemplo. Y el mismo Jesús dijo, ejemplo os he dado. O sea que hay una evidencia de lo que es el vínculo del amor en Dios Padre, Dios Hijo, y también con los creyentes, y a través del Espíritu Santo, que es hace vida y mora en los corazones. Y el 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Y siempre está la pregunta, ¿lo guardamos? ¿Lo hacemos efectivo? ¿Creemos que es algo importante guardar los preceptos, mis mandamientos de Dios? Yo creo que muchas veces, a veces humanamente los pasamos a la torera. No guardamos, no guardamos el vínculo del amor. También la fe se ve afectada por nuestra condición. Somos pecadores, hermano. Somos pecadores. Caemos en pecado. Pero la diferencia es que no vivimos en el pecado. Y yo creo que nos da, esta visión nos da un aliento para nuestra vida de saber que el Señor, si estamos en Cristo, si estamos en Cristo nosotros, estamos en Dios y estamos en comunión los unos con los otros. Y eso nos ayuda, nos inunda de gracia, de poder, para poder levantarnos y seguir adelante y siguiendo las pautas que ha marcado el Señor. ¿Qué más dice? Amor por los hijos de Dios, amor por Dios y obediencia a sus mandamientos. Esto nos lleva a ir a la segunda parte de este eslogan. Dice, creed en el Hijo y vencer al mundo. El versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. Y cuando leía esto, yo para mí pensaba, realmente sí, decirlo, explicarlo, a lo mejor no es tan difícil. Ahora, ¿qué es lo difícil? Es que realmente, si nosotros obedecemos los mandamientos, los preceptos de Dios, estamos, ¿qué haciendo? Estamos despojándonos de todo lo que impide una buena comunión con el Señor. Porque estamos en obediencia, dejando el pecado, dejando montones de cosas que impiden una buena comunión con el Señor. Entonces, quizás si lo miramos, sí, los mandamientos de Dios no son gravosos, pero a veces para nosotros se tornan gravosos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos no están implícitos en lo que el Señor pide. Estamos haciendo como un camino paralelo y por lo tanto, si estamos en esta actitud, realmente sí, los mandamientos y los preceptos de Dios son gravosos para nuestra vida. Imagínense para las personas que no son creyentes. Todo lo que pide Dios, de que dejar el pecado, de dejar tanta concupiscencia y todos los malos hábitos y montones de cosas, realmente para la persona afuera es una carga, es una negación y por lo tanto para ellos no es una opción seguir los preceptos de Dios. ¿Pero por qué para el creyente no debe ser gravoso? Y no es gravoso, porque nosotros tenemos cosas que el mundo no tiene. Tenemos la fe dada por Dios, tenemos el amor por Dios y tenemos pautas para poder seguir a Cristo, pautas para poder tener una vida cristiana coherente con lo que pide el Señor. Y en esa obediencia encontramos que realmente nosotros lo hacemos y obedecemos porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Dice pues, este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos en esa ocasión, en ese sentido, no son gravosos, no son pesados, no son una carga para aquel que realmente ama a Dios por sobre todas las cosas. Quizás una visión sacada un poco del contexto, pensando que esta obediencia es una acción. La obediencia es una acción. Podemos ver, quizás, como decía, sacar un poco del contexto, que me perdone Andrés, ver la figura o la escena en Juan 21:15, donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Y que Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero dice, hay una acción, apacienta mis ovejas. Y le pregunta tres veces. Y eso dice que entristeció a Pedro, ¿no? Y yo creo que si nosotros nos encontráramos en la situación de Pedro, también yo creo que nos sentiríamos tristes de que tres veces nos pregunten si amamos a Dios. Pero también es bueno que nos hagamos esta pregunta. Amamos a Dios. Amamos a Dios. Entonces se produce un pensamiento, un análisis, y debe haber una reacción, debe haber un movimiento, debe haber una actitud. ¿Y cuál es la actitud? Obedecer, una acción, obedecer, cumplir los preceptos de Dios a través de su palabra. Pero este principio, podríamos decir, de acción y reacción, de estar vinculado ¿a qué? A la fe, al amor, a la obediencia, que amamos a Dios, que amamos a Cristo, a su muerte expiatoria, y que nos amamos los unos a los otros. Esa es la evidencia de que realmente estamos cumpliendo los preceptos y que no son gravosos para la vida del creyente. Mandamientos de Dios, ya que los cuales no son pesados, no son gravosos para aquellos que esperan y confían en el Señor, para aquellos que creen en Dios, para aquellos que le buscan de corazón. Porque el despojarse de lo que impide una buena comunión con el Señor es una acción ¿de qué? De obediencia al Señor, de que debemos despojarnos de lo que realmente impide que el Señor haga y trabaje en nuestras vidas en una edificación interior hacia el exterior. Juan creo que decía, dice, mengüe yo, para que Cristo vaya creciendo dentro de cada uno de nosotros. Pero para menguar, realmente hay que quitar, hay que sacar. ¿Qué dice Mateo 11:30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizás si nosotros llegáramos a decir esto, yo creo que tendríamos que estar en una comunión tan especial con el Señor, de poder decir que los preceptos de Dios no me son gravosos. El salmista David decía, me deleito en tu ley. ¿Eh? ¿Nos deleitamos nosotros en la ley del Señor? ¿Nos deleitamos en los preceptos de Dios? ¿Nos sentimos tranquilos en los preceptos de Dios? Si es así, hermanos, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Pero si no es así, tenemos que, como decía anteriormente, hacer un análisis de nuestra vida cristiana. Hacer un análisis de nuestra vida cristiana. Dice, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿La contrapartida cuál era? Ahí mismo en Mateo 23 dice que los fariseos y los escribas que ponían cargas más pesadas sobre el pueblo y cosas que ellos ni ellos mismos querían hacer. Eso no es lo que hace el Señor con nosotros. Él no nos pide eso. Él incluso se ofrece, echa mi carga, echa tu carga sobre mí, que yo te la llevaré. Y nosotros a veces arrastramos cargas pesadas. Confiamos que decimos, sí, dejo mis cargas a los pies de la cruz o al entrar a la iglesia. Pero cuando salimos, cogemos a ver el bulto y vamos tirando para casa. Yo creo que no, la acción de descargar, de descansar en el Señor, debe ser a plena conciencia, en plena certidumbre de que Él llevará nuestra carga, porque la carga de Él, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él puede, si tú no puedes, si yo no puedo, Él puede. Y esa es la certeza, la seguridad, la confianza que podemos de descansar en el Señor. Para los hijos de Dios o la familia de Dios, todas las leyes y mandamientos y preceptos son para su protección. Para su protección. Dice, porque todo lo que, el 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Cuando Dios te pide algo a través de su palabra, ¿es para fastidiar? Es para nuestro beneficio, es para nuestra seguridad, es para nuestra protección. Imagínate que nosotros estamos en un campo y hay un perímetro delimitado o amurallado y te dicen que si tú sales fuera de ese perímetro puedes caer en una trampa, pueden asaltarte, pueden hacer montones de cosas. Si nosotros estamos en este perímetro cumpliendo lo que Dios quiere, un perímetro de seguridad, cumpliendo los preceptos, cumpliendo lo que el Señor pide, realmente estaremos cobijados, protegidos, con ese sentido de libertad de hacer las cosas de acuerdo a lo que pide el Señor. Por eso dice que tenemos libertad en Cristo. Tenemos libertad. Pero ¿cuándo tenemos la libertad? Cuando estamos cumpliendo los preceptos, mandamientos que Dios pide para cada creyente. Y entonces, en esta libertad podemos hacer grandes cosas, muchas cosas, porque estaremos dentro de la voluntad del Señor. Y muchas veces eso es lo que a veces hemos hablado. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Primero, la voluntad del Señor es que le amemos, que le obedezcamos y que andemos en sus caminos y que demos a Él toda la gloria y toda la honra y que todo lo que hagamos sea con este propósito. Yo creo que son quizás muy fácil decirlo, ¿no? Muy fácil decirlo, pero ejecutarlo es donde a veces se nos puede hacer cuesta arriba. Mientras nos mantengamos dentro de este perímetro o sector marcado por Dios, estaremos a buen recaudo y seguros. Y Romanos 8 lo declara, ¿no? Romanos 8 lo declara del 28 al 39, ¿no? Nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, cosa creada, nos podrá quitar o sacar de ese perímetro de seguridad que el Señor coloca para nuestras vidas. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Cuando nosotros decimos que, a veces nos preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes victorioso o derrotado? ¿Te sientes alegre o te sientes triste? ¿Te sientes decepcionado de Dios o decepcionado de la gente? Muchas veces hay cosas más negativas que positivas. A veces no vemos, a veces con claridad, la respuesta de parte de Dios. No vemos la voluntad de Dios. Pero quizás donde debiéramos fijarnos en qué lugar del perímetro de seguridad estamos en la vida cristiana. A lo mejor estamos jugando con la orilla. Estamos tocando, estamos quizás saliendo, y como algunos dicen, quizás a veces estamos con un pie aquí y el otro dentro de la iglesia, o más bien dicho en el mundo y un pie en la iglesia también. Estos perímetros que el Señor marca realmente se redundan en qué, hay recompensa para los creyentes, hay recompensa para los fieles. ¿Cómo el Señor nos va a bendecir? ¿Cómo me va a bendecir a mí el Señor si yo no estoy cumpliendo los preceptos, pautas que Él pide para la vida de un creyente? Y más, en el caso personal, como anciano de la iglesia, como líder de la iglesia, ¿cómo voy a recibir bendición si realmente no estoy cumpliendo lo que el Señor pide para mi vida y para mi responsabilidad? Y apliquémoslos a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Yo sé que podemos decir muchas cosas. Yo las he dicho. He puesto montones de objeciones. Yo creo que todos somos seres humanos y buscamos a veces evadir algunas cosas. Pero la realidad es que si queremos que el Señor proclame victoria con nosotros, que nosotros podamos a la vez proclamar victoria realmente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, debemos primero someternos a lo que el Señor pide a través de su palabra. Cuando nos deleitamos en los mandamientos, como dice el salmista, el 119:45 dice, lo tenía puesto aquí, que lo habíamos leído, el 119:45 dice, porque busqué tus mandamientos, 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. y hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Realmente cuando habla de libertad, la libertad la tenemos en Cristo Jesús. La libertad la tenemos en Cristo Jesús. No por lo que nosotros podamos hacer, sino que en lo que Dios ha hecho, la fe, el amor, la obediencia y todo lo que implica seguir al Señor. La victoria de Jesús en la cruz es nuestra victoria, si está Cristo en nuestra vida. Su victoria nos es imputada a nosotros. Nosotros podemos sentirnos victoriosos, plenos, porque el Señor venció al mundo, la carne, al diablo. Y nosotros, si estamos en Cristo, también podemos hacer las mismas cosas, de acuerdo, por supuesto, a nuestro nivel, ¿no? Pero también nosotros podemos ser vencedores, y dice su palabra, y más que vencedores. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Victorioso o gozoso? ¿Dudas, luchas que agitan nuestro ser? Dice un himno. Las cosas que agitan nuestro ser. Para el verdadero creyente, las dudas de la fe, incluso de la salvación, y por nuestra vida como pecadores también, realmente trae muchas dudas. Y leía que la duda en este aspecto de fe y de ser cristianos, es la semilla que coloca Satanás a las puertas de nuestra mente. A las puertas de nuestra mente. Si dudas, pero está a la puerta, no ha penetrado. ¿Cuál es la obra de Satanás? Penetrar en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto, para poder anidar esa duda. ¿Y esa duda qué trae? Incredulidad. La incredulidad es pecado. Por eso Efesios 6 que dice, colocaos el yelmo de la salvación, el cual protege los dardos del maligno. Los dardos del maligno, que protegen los pensamientos, que es algo vital en la vida del cristiano. Si, ¿y por qué le llamo la salvación? Porque la salvación no la perdemos, porque la salvación le pertenece al Señor. La fe es dada por el Señor, el amor es el reflejo del amor de Dios en nuestra vida, y de nosotros debemos reflejar ese amor. Y si estamos en obediencia a la palabra del Señor, todas estas cosas, ¿qué? ¿Dónde nos conducen? A que seamos victoriosos, a que si Satanás nos tienta, si Satanás nos coloca la duda, nosotros podamos cerrar y no dejar entrar la duda. Porque dicen con refrán, la duda mata. Sí, la duda mata. Mata la eficacia, mata el pensamiento, mata el aliento, el deseo de hacer cosas. La duda quizás tira a las personas, quizás con depresión y todo. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Alcanzaré a hacerlo? ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? La duda realmente trae aflicción al alma y al corazón. Pero nosotros tenemos la solución, tenemos el remedio, tenemos a Cristo. Tenemos que Él venció, Él venció. Dice que Satanás anda como el león rugiente, buscando a quién devorar, a quién herir. Pero aunque nos hiera, aunque nos busque, realmente si nosotros estamos en el perímetro de seguridad, en el perímetro de lo que Dios ha dado para nosotros, hermanos, estaremos libres, estaremos victoriosos, porque Jesús murió y venció por ti y por mí. Somos pecadores, sí, pero gracias a la misericordia de Dios, pecadores lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Pecadores regenerados, pecadores que irán al reino de los cielos, pero por la gracia y por la misericordia del Señor a través de Jesús. Si desea introducir en nosotros, Satanás, la duda, no dudes, cristiano, Dios proveerá, dice. Dios proveerá. Proveerá, si hablamos en lo material, también, pero en lo espiritual, también proveerá. Fuerza, poder, seguridad, la seguridad de la salvación y el gozo, que a veces decimos que se pierde, tenemos el gozo de la salvación también. Por eso, cuán importante es colocarnos el yelmo de la salvación y todos los aprestos del Evangelio. Y si te sientes en esta situación, hermanos, Yo creo que hay una pauta que dice que el Señor está con los brazos abiertos. Acudamos, corramos hacia Él, hacia ese refugio, a ese refugio el cual el Señor ofrece para todos aquellos que están heridos, que están abatidos, que están desvalidos quizás, pero siguen siendo hijos de Dios. Siguen siendo hijos de Dios y pertenecen a la familia de Dios. Quisiera dejar con ustedes en esta tarde el salmo que leyó nuestra hermana Reina. Y realmente, si podéis en casa leerlo, meditarlo. Salmo 31, los versículos del 14 al 24, dice el 14: más, yo en ti confío, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Quizás puedas hacer tuyas estas palabras. Mas yo en ti confío, oh Señor. Tú eres mi Dios. ¿Es tu Dios? ¿Es tu Dios? Si no es tu Dios, si todavía no ha llegado esa oportunidad, te invito en esta noche, te invito a que lo pienses. Si no estás con el Señor, estás fuera del perímetro. Quizás estás cerca, pero estás fuera del perímetro de la protección, de la seguridad que da el Señor para aquellos que han puesto su fe y creen en la muerte expiatoria de Jesús. Yo te invito que, si no lo eres todavía, te invito en esta noche a que lo pienses, lo medites. Y la oportunidad está a la puerta, podríamos decir, está llamando a tu puerta. No deje pasar la ocasión y que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta noche y para Él sea honra y gloria. Amén.